En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Entramos en el territorio informativo de los sucesos. Y hoy hay que hablar de otra manada, ya conocida como manada de Sabadell. Ya saben ustedes que el pasado sábado, un número indeterminado de jóvenes, no sabemos cuántos, parece que entre 7 y 20, a saber cuántos, de edades muy dispares, participaron en una violación en grupo, de ahí lo de manada, a una joven de 19 años. Bueno, pues la noticia es que el juez ha dejado en libertad a 6 de los 7 que estaban detenidos. Luego se ha presentado voluntariamente un octavo que todavía no ha prestado declaración judicial. Lo hará en las próximas horas. Lorena López Lobo.
Sábado por la noche, la víctima de 19 años, como decías Luis, sale con un grupo de amigos por una zona de bares del centro de Sabadell. En uno de ellos coinciden con un grupo de chicos de origen marroquí que empiezan a molestarla. A la salida del local, uno de ellos la agarra por el brazo y la conduce por la fuerza a una sucursal bancaria abandonada a unos 10 minutos andando de la discoteca. Allí, en ese espacio ocupado, sucio y oscuro, la introducen en un pequeño cuartucho con colchones donde, según su testimonio, tres hombres la violan mientras otros tantos miran sin hacer nada. Pasadas tres largas horas, uno de los agresores la acompaña a la calle, agarrada igualmente del brazo, hasta que la mujer logra zafarse y parar a un coche que finalmente le presta ayuda. Las detenciones se producen apenas unas horas después en una nave abandonada de la zona de Canfeu, ocupada desde hace varios años y que ya había sido denunciada por los vecinos por los problemas que se ocasionaban.
Es una inseguridad, no sabes si, como hay muchos, no sabes si te van a venir delante, detrás.
Todo el día bebiendo, no hacen nada bueno.
Me ocupa. Y ahí se metieron y ahí están.
Y la gente que vivimos aquí, pues bueno, pues poca luz y inseguridad.
Alguien tendría que hacer algo.
A los 7 primeros arrestados se sumó ayer un octavo, también magrebí de 22 años, que es hermano de uno de los otros detenidos y que al saber que le estaban buscando se presentó voluntariamente ante los Mossos de Escuadra. Se espera que pase a disposición judicial mañana viernes. El resto ya ha prestado declaración ante el juez que instruye el caso.
Se ha cogido su derecho a no declarar todo.
Como explicaba su abogado, 5 de ellos han preferido guardar silencio, mientras otros 2 solo han contestado a preguntas de su defensa. A pesar de que Fiscalía pedía prisión preventiva para todos ellos por la gravedad de los delitos, el magistrado ha decidido hoy dejar en libertad con cargos a 6 de los 7 detenidos. Solo envía a la cárcel a uno de ellos, el único del que al parecer hay indicios sólidos de su participación en los hechos. No se sabe por el momento si esta ha sido la única víctima de la llamada manada de Sabadell o hay más. Hoy el programa de Ana Rosa en Telecinco avanzaba en exclusiva la denuncia de otra adolescente que fue acosada por los mismos jóvenes en ese mismo bar de copas tan solo un día antes. Así recreaban su testimonio.
Cuando abrí la puerta del baño vi a 3 personas. Me cortaron el paso con su presencia. No me dejaban avanzar hacia la sala del local. Me intimidaron y me sentí muy incómoda. Tuve que hacer fuerza para poder romper la barrera humana que habían creado para no dejarme pasar los 3 hombres. Debido a su resistencia me caí al suelo, pero pude levantarme para poder llegar hasta donde estaba mi amigo, que me cogió del brazo y me sacó del local.
Los arrestados por esta supuesta agresión sexual en grupo son viejos conocidos de la policía, ya que cargan con un amplio historial de antecedentes penales. Tienen varios expedientes de extranjería abiertos y sobre 2 de ellos pesa incluso una orden de expulsión de nuestro país. Por eso ya han sido trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona.
Alfonso Egea, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Tengo varios puntos oscuros que necesito que me aclares.
Vamos allá.
¿Por qué se produce la detención? Es decir, ella denuncia naturalmente la violación y a las pocas horas se detiene a 7. ¿Por qué?
Hay un episodio muy interesante que estaba explicando Lorena cuando la chica ha sufrido ya la agresión sexual y sale a la calle con uno de sus agresores o con el agresor principal, luego hablaremos de eso. Se cruza con 2 vecinos que están sacando un coche de un garaje que literalmente la rescatan. La rescatan de la calle. Ellos ven que va con un tipo de origen marroquí. Ella acierta a decir: 5 moros me han violado. Es literal, ¿eh? Es literal. La suben al vehículo. El testigo varón le pide que suba al coche. La mujer trata de tranquilizarla y juntos la llevan a dependencias policiales. Y a partir de ahí se activa el protocolo de mujer víctima de una agresión sexual. Dentro de ese protocolo, en un enorme acto de valentía que hay que reconocerle a la denunciante, en un momento dado los investigadores tienen que llevarla a la zona donde han ocurrido los hechos para intentar reconstruir los pasos de lo que ha pasado esa noche. En una de esas reconstrucciones, estando cerca del lugar ocupado por este grupo de personas, ella escucha una voz que identifica de forma indubitada como el hombre que la saca del bar o que la capta a la salida del bar y la acaba conduciendo al lugar donde es víctima de esta agresión sexual. Esa primera identificación es la primera de varias y va indicando quiénes son las personas que a ella le parecían que estaban allí, y lo que hacen los investigadores es detener al mayor número de personas que se encuentran en ese lugar. Luego llegaron las ruedas de reconocimiento y a algunos con más certeza que a otros la joven los fue identificando de forma indubitada.
Lo que pasa es que estás hablando en plural, es decir, identifica varios, y sin embargo el juez, que es lo que yo no entiendo, solo pone, solo mantiene, digamos, en prisión a uno.
Sí, estoy de acuerdo con tu incomprensión o tu estupefacción. De hecho, me suele costar bastante entender, para eso están los jueces, pero me cuesta entender que un fiscal, que al fin y al cabo es un defensor de la legalidad, pida prisión y se deniegue, ¿no? No porque el juez no tenga mayor o mejor criterio que el fiscal, sino porque está claro que hay dos personas que tienen la misma información, que ven las cosas de forma totalmente diferente. En el día de ayer, que fue una jornada muy complicada, esto a lo mejor la gente no lo entiende y es importante explicarlo. Tú tienes a 7 personas detenidas y tienes que practicar ruedas de reconocimiento. Las ruedas de reconocimiento las tienes que practicar para la denunciante, para la mujer, pero también para los testigos, ¿de acuerdo? La rueda de reconocimiento está compuesta por 5 personas. Entre esas 5 personas puede haber un sospechoso, pero solo puede haber un sospechoso. No puedes meter a 2 de los 7 en la misma rueda de reconocimiento. Así que la chica, solamente la chica, tuvo que hacer 7 ruedas de reconocimiento diferentes. 7 ruedas de reconocimiento con 5 varones de aspecto similar y con un sospechoso dentro de cada rueda de reconocimiento. Luego, cada testigo del caso tuvo que hacer lo mismo. En total se practicaron 35 ruedas de reconocimiento. 35. Cuando tú estás haciendo la rueda de reconocimiento, los agentes te dicen, bueno, tiene usted aquí del 1 al número 5, o al número 7, no recuerdo el número exacto. Tú identificas de forma indubitada. Estoy seguro de que es el 3, por ejemplo. Te dan un documento, firmas sobre la fotografía del número 3. No todas las identificaciones de ayer fueron contundentes. Y una identificación no contundente equivale a una no identificación. Evidentemente, el hombre que está en la cárcel hoy es un hombre plenamente identificado por ella, por los testigos que te digo que la rescataron cuando iba por la calle, por los amigos que la acompañaban en el bar cuando vieron algún tipo de rifirrafe. Sin embargo, los otros 6 que han sido puestos en libertad, con medidas cautelares, por supuesto, no han podido ser plenamente identificados. La balanza se ha inclinado a no mandarlos a prisión.
¿Y qué pinta el que se presenta voluntariamente, hermano de uno de ellos?
Decías en tu introducción una cosa muy interesante que sorprende mucho, la horquilla de edad de los detenidos, que va desde los 21, el más joven, hasta los 53 años. Cuando han hecho las primeras detenciones, saben que falta un morador de la vivienda ocupada, falta uno, y van a buscarlo una y otra vez. En alguna de estas veces que van y él no está, alguien le comunica al chaval que la policía lo está buscando. El chaval se persona en dependencias de policía local. Yo no tengo muy claro que él supiera por qué lo estaban buscando. No lo tengo muy claro. Pero él se persona, consciente de que ya tiene suficientes problemas como para estar fugado de la justicia. En cuanto se persona en dependencias de policía, es puesto en manos de los investigadores. Pero no termino de tener muy claro que él fuera consciente de que le estaban buscando por ese episodio en concreto.
Bueno, el hecho de que hablemos de la manada de Sabadell nos da la idea de que esta gente actúa en grupo habitualmente y, por lo tanto, esto no es como las cerezas que tiras de uno y salen los demás, es decir, no son compañeros habituales, digamos.
Hemos sido muy alegres con adjetivarlo como la manada. Yo creo que lo hacemos en una mezcla de intentar transmitir rápidamente al público lo que es una agresión en grupo, ¿no? A ver, hoy ha habido dos noticias. Barcelona tiene un problema gravísimo. Barcelona y concretamente Sabadell, esta zona de Sabadell, la zona hermética, es un lugar absolutamente dejado de la mano de Dios o dejado de la mano de las autoridades políticas y municipales, y tiene un problema muy grave. Hoy mismo, Mossos de Escuadra han hablado de un MENA de 17 años al que han mandado a un centro de menores como presunto responsable de seis violaciones en los últimos meses en Barcelona. Seis mujeres de 80, 60, 50 años. Este tipo de comportamiento, este tipo de agresor sexual, no responde a la tipología de la manada. Es verdad. Tenemos a un tipo en solitario que suele actuar por su propio interés buscando sexo forzado con una mujer. El caso de Sabadell arranca exactamente igual, ¿eh? Es un solo hombre que se lleva a una mujer a una oficina bancaria abandonada. Otra cosa es que el resto de desalmados que habitan la oficina con él participen o asistan totalmente sin hacer absolutamente nada para evitarlo a la agresión sexual. Es diferente, ¿eh? O sea, es muy distinto. No estamos ante un grupo que sale de caza. Estamos ante agresores sexuales que participan solos, pero que, llegado el caso, si coinciden con otros, vamos a llamarles compañeros, en el lugar de la agresión sexual, pues no va a haber ningún problema en que se sumen a la agresión o que la permitan.
En este caso concreto, por el relato que nos hacía Lorena López Lobo, hay algunos que participaron y otros que la permitieron, es decir, que la contemplaron por divertimiento personal.
Y es un delito execrable, para mi gusto, demasiado poco penado. La omisión del deber de socorro a una persona que está siendo agredida sexualmente es uno de los actos más viles y bajos que puedes esperar de un ser humano. Evidentemente, la agresión sexual en sí es muchísimo más grave. Pero entramos en una tipología de delito en la que la mujer se convierte en un mero objeto de satisfacción sexual para el delincuente. Yo sigo convencido de que detrás de estos delitos hay un, evidentemente hay una componente sexual, pero hay algo más complejo, hay una componente de dominación, una componente de agresividad. No es un tema que se resuelva meramente con satisfacción sexual. Y estamos ante una tipología de personas que por sus orígenes, por su educación, por su cultura, por su forma de ver la vida, están incorporándose a nuestro país y están causando problemas, pero no por el simple hecho de pertenecer a otra raza o a otra cultura, sino por traer una cultura que nosotros afortunadamente tenemos muy superada. Nos ha ocurrido con delincuentes de Sudamérica que trajeron el narcoasesinato y nos está ocurriendo con otro tipo de culturas que tratan a la mujer de una manera totalmente deleznable, en la que en su cultura la agresión sexual no es otra cosa que un derecho del hombre. Nos lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? Nos lo tenemos que hacer mirar, porque volvemos a incurrir en este error del que yo me quejo tanto. El garantismo no puede ser, lo estaba diciendo Lorena, que tengamos a un grupo de tipos que están fichados por la policía, que tienen órdenes de expulsión, que son conocidos por la policía y que tuvieron a mano una cría de 19 años de Sabadell. No creo que nos podamos permitir eso.
Alfonso, te quería hacer una pregunta, porque esa misma zona de Canfeu, de la zona hermética de Sabadell, es la misma zona donde desapareció en 2015 otra chiquilla de 14 años, Caroline del Valle, y es verdad que quizá son casos que no tengan nada que ver, pero su madre ha vuelto a hacer un llamamiento, quizá recordando, porque esa chica está desaparecida, no se sabe nada de ella, y ha recordado que fue muy cerca de esa nave ocupada donde se le perdió la pista a Caroline. ¿Tú crees que puede haber alguna relación, o que quizá esa zona es demasiado peligrosa y ocurren allí más de un delito?
Yo lo que creo es que Isabel, la madre de Caroline, el otro día me llamó diciéndome que había puesto el plano de su hija con el plano donde habían encontrado a esta chica recién agredida sexualmente, y coincidía a la perfección. Lo que pienso es que la zona hermética es un problema gravísimo de Sabadell. No podemos asumir que en 2015 desapareciera una cría de 14 años y a día de hoy no sepamos qué ha pasado con ella. Lo voy a decir con la boca totalmente abierta. Fíjate que yo creo que con la edad estoy perdiendo ciertos miramientos, pero a mí el caso de Caroline del Valle me ha demostrado que sí hay desaparecidos de primera y de segunda, que sí hay chicas de primera y de segunda, y que sí la justicia puede llegar a ser miserablemente injusta con familias según determinen, ¿no? Isabel está siendo víctima de un atropello brutal, tanto judicial como policial. Yo entiendo que una desaparición es muy complicada de investigar, pero que a día de hoy una chica de 14 años se esfume de un núcleo urbano como Sabadell y 4 años más tarde no tengamos una sola pista, y para colmo la madre me diga que no se ha interrogado a los habitantes de las casas ocupadas alrededor, pues es un asunto que no me hace reconciliarme con la justicia precisamente.
Bueno, esto me trae a la cabeza algo que también ha contado Lorena mientras hacía el relato de la noticia, y es que vosotros mismos en tu programa esta mañana no ha sido tu programa, ha sido la competencia, pero
sí,
bueno,
sí, en este
caso concreto de esa
clase. Que son igual de buenos, además.
Bueno, no, perdona, yo ahí no voy a ser neutral. El tuyo es mejor, aunque en este caso concreto, el origen del hecho informativo. Bueno, pero ¿te suena el hecho de que efectivamente a colación o como consecuencia de esta detención se haya producido alguna denuncia más?
Sí, sí, no, y de hecho, mira, de hecho las denuncias, las quejas de chicas jóvenes por este tipo de situaciones en esa zona son recurrentes. Afortunadamente 9 de cada 10 veces no es nada. 9 de cada 10 veces es lo que relatabais hace un momento, lo que han contado los compañeros. Chica sale del baño, 3 chavales en situación ilegal y de origen magrebí tontean, hacen el imbécil, les cortan el paso, yo me zafo, yo me quito y ya está. Y 9 de cada 10 veces la expresión que la víctima relataba en el Sabadell, te vamos a violar, dicha dentro de un bar, no queda más que en una fanfarronería de mal gusto, de penoso gusto y ya está. Pero son recurrentes este tipo de quejas, de denuncias, que no quedan en nada, que no van a ningún sitio. Lamentablemente tú no puedes detener a un tipo por ponerse idiota con una niña en un bar, ¿no? Lamentablemente tienes que esperarte a hechos mucho más graves o, en caso contrario, llevar a cabo un trabajo de prevención. Sabes que están allí, sabes que habitan la zona, hay que hacer algo con esa gente.
Bueno, y antes de que despidamos esta comunicación, vamos a una cuestión que hemos dejado para el final, pero que no se nos puede olvidar, que es hablar del sujeto, digamos, inequívocamente identificado. Sí. Este es el que tiene ahora en la mano que la investigación llegue hasta el final o no, él está detenido, va a delatar a sus compañeros, hay suficientes elementos de juicio como para adjudicarle ya su parte alícuota de responsabilidad en este comportamiento penal.
Lo que va a hacer es verlas venir, que es lo que suelen hacer estos tipos. 5 de ellos se han acogido a su derecho a no declarar y el que ha declarado ha servido de poco porque ha contestado solo a respuestas a preguntas de su abogado. Suelen ser tipos bastante, bastante herméticos. Me llamó la atención algo que me contaban ayer sobre la petición de un intérprete para llevar a cabo los interrogatorios. Todo detenido extranjero tiene derecho a la asistencia de un intérprete. Yo tengo serias dudas de que estos detenidos no conozcan de manera suficiente el castellano como para expresarse. No van a ser ellos los que ayuden a los investigadores a resolver esto. Serán las pesquisas, será la ciencia, hay que ver qué cuenta el ADN. Una agresión sexual, por fortuna, suele dejar pruebas físicas que puedan incriminar a los responsables, pero no esperes que sean ellos los que ayuden a los investigadores a esclarecer este hecho.
O sea que al final o la policía se busca las castañas de, o sea, se busca, digamos, saca las castañas de fuego o no vamos a encontrar ninguna facilidad.
No tengas la menor duda, y sacar las castañas del fuego en este caso es intentar relacionar a más de uno con la agresión sexual, porque como nos coloquemos en la situación de que no haya ninguna prueba objetiva que te sitúe a los otros 6 o 7, que todavía falta uno por declarar, en la escena de la agresión sexual, vas a tener a una chica que denuncia haber sido agredida sexualmente por 3 tipos mientras otros 4 miraban, y te vas a encontrar en la incómoda situación de que solo uno va a estar en prisión preventiva. Mientras uno está dentro, 7 están fuera.
Alfonso, no sé si estoy bien enterada, pero creo que el que han mandado a prisión era el chico que le acompañaba a la calle, claro, que fue el que vieron los testigos, pero no, claro, es el mismo chico que supuestamente la cogió por el brazo a la salida de la discoteca y la llevó hasta ese local. Es extraño que no se haya podido identificar a ese chico, porque ella sí que le vería bien, concretamente a ese que la sacó del local y la acompañó durante 10 minutos andando.
Hay pequeñísimas contradicciones, lo dice el juez en sus autos, ¿eh? Dice que hay contradicciones que él debe atribuir a el nerviosismo de la joven. Estamos hablando de una zona de marcha, de una chica que estaba en un local, que había ingerido algo de alcohol, que se sentía mareada. Ella relata, es verdad, el traslado que un tipo le hace a la entidad bancaria. Por algún motivo no puede identificarlo de manera absolutamente fehaciente, pero cuando hemos hablado antes de las ruedas de reconocimiento, si el matrimonio que va en el vehículo de madrugada, cuando rescatan a la chica, son capaces los dos por separado de identificar al mismo tipo en dos ruedas de reconocimiento distintas, y la chica que ha pasado 3 horas dentro de ese habitáculo, ya más despejada, también identifica a ese chico, 3 identificaciones positivas son suficientes. El tipo que la abordó y la llevó hasta la oficina bancaria abandonada, si ella no ha sido capaz de hacer una identificación 100% positiva, no tiene el mismo peso y no lo puedes mandar a prisión, según opina el juez. Ojo.
Don Alfonso Egea, una vez más, muchísimas gracias y un saludo.
Las gracias a vosotros. Un abrazo.
En casa de Herrero, es Radio.